En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Llegó el momento de activar este teléfono público, de que usted nos llame y al aire le podamos compartir la información que tenemos de las dependencias y le podemos transmitir para que siga sus procedimientos, trámites o pueda obtener servicios y beneficios a su favor o de su colonia. En caso de no ser así, de que ya lo haya tramitado, no obtuvo una respuesta positiva, este es el espacio también. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Y recuerda que tenemos el chat 33-11-55-19-62. Lourdes Torres está en los teléfonos, Charlie Flores me acompaña en los controles, soy Víctor Montes Rentería y ya tenemos participación de usted en este espacio. Es importante, usted no lo olvide, ayer consultábamos con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, con Javier Romo, el titular de los programas estatales, y nos decía que ya está por vencer el refrendo de las personas que son beneficiarias del programa de Mi Pasaje para Adulto Mayor. Este viernes 31 de julio concluye el proceso de renovación del beneficio. Para quienes son adultos mayores y lo tienen, tienen que hacer su cita en internet y luego presentarse para que les puedan validar y recargar, digamos, el apoyo en la tarjeta. Así que, si usted no lo ha hecho, dése prisa, porque el día 31 es el último día para poder llevar a cabo ese trámite, si no, quedará fuera del programa. Si tiene incidencias con la página, avísenos, porque desde el viernes pasado yo he estado revisando, y no sé, sigue apareciendo que están validando los registros. Me extraña, porque anteriormente entraba uno, y sí, aparece la ventana esa, pero a las horas y a un día o dos se quitaba y volvías a registrarte. Hoy no se puede, no sé por qué no está permitiendo hacerlo, y eso podría generarle un problema a algunas personas. Si usted está en ese supuesto, avísenos para poderlo compartir y que lo resuelva la secretaría, porque pues es como lo del INAPAM, ¿no? Entendemos unos días, un par de semanas, no sé, tal vez un mes o hasta dos meses, pero ya que de manera sistemática el sistema falle, pues es hasta sospechoso. Así que si usted está en ese supuesto, avísenos para poderlo consultar y resolver el problema de manera directa con la institución. Ellos tendrán que decirnos qué está pasando, si la plataforma en realidad tiene algún problema o si no hay nada de qué preocuparse y los espacios se van a habilitar. Estaremos, por supuesto, atentos a sus solicitudes a través de este espacio. Aquí nos dice este mensaje, es una primera comunicación de ustedes, vamos a leerla ya. Dice, quisiera hacer una denuncia de unos vecinos que hace poco nos dimos cuenta que tienen una toma clandestina de agua y sospechamos que también se están robando la luz. Desconozco cómo, a quién y dónde externar esa situación. En el caso de energía eléctrica puede hacer su denuncia en la Comisión Federal de Electricidad y en el agua con el CIAPA, es en ambos lugares. O sea, no hay pues mucho a dónde ir. Al final de cuentas son las instituciones que cobran el servicio las que están siendo desfalcadas y las que tienen que poder intervenir en el asunto. Así que si usted tiene las pruebas suficientes de que la persona se roba el agua o se roba la luz, muéstrelas, entréguelas para que la autoridad correspondiente investigue y entonces se aplique la sanción que sea conducente. Así que no debería de tener mayor problema. Eso es algo fácil de resolver de manera hasta doméstica. Lo del agua con el CIAPA y lo de la luz con la CFE. Así de fácil y así de sencillo. Nos dicen por acá en otro mensaje que están pidiendo ayuda con alcantarillado porque hay un problema. Dice, el drenaje no sirve, no se va, es una porquería, huele mal y no podemos ni lavarnos las manos, refiere acá, pero no me dice ni dónde, ni cuál es el, o sea, exactamente dónde está el problema. Veo la foto con una calle con un parche, pero no me dice nada más. Entonces, requerimos de ampliación de la información para poder atenderles. A lo mejor usted ubica perfectamente la zona, pero yo con una foto de pavimento no sé, no me dice nada. Necesito que me complemente la información para poder derivarlo hacia APA. De hecho, ¿sabe qué? Su reporte ni folio trae. Entonces, pues, no podemos avanzar en ese caso. Lourdes González, ¿qué debo hacer? Contraté un abogado porque la casa está intestada. Ya llevo un año con el asunto y resulta que falleció el abogado. ¿Hay que empezar de nuevo y lo que se avanzó en lo económico se pierde? Bueno, A ver, si por lo económico, hablando en términos de política, se refiere a los pasos que hubiera dado su juicio de intestado con ese abogado, no se pierde, porque digamos que las actuaciones o la información que usted entregó al juzgado se queda hasta la etapa en que usted la dejó junto con el litigante. ¿Qué tiene que hacer? Buscar un nuevo abogado de confianza y tramitar ante el juzgado un escrito de que usted está cambiando de abogado patrono, para que el juez diga, de acuerdo, usted ya no quiere a esta persona, me reconoce a la otra, entonces con la otra me voy a entender. Y tendrá que justificarle ante el juez que tal vez la persona falleció. Yo creo que, no digo, no sé si así sea, yo lo haría, pero es de decirle por qué el cambio y entregar el acta de defunción o algún comprobante de que la persona ya no está presente, y entonces el juicio siga. Creo que eso es lo más viable. Pero no hay ningún impedimento, ¿eh? O sea, el juicio de intestado se queda donde está y usted lo retoma con otro abogado sin mayor problema. El asunto es que el expediente, esperemos, tenga una copia para que lo pueda recuperar. Le recomiendo a las personas que están llevando a cabo procesos de intestado que hablen con sus abogados para que les entreguen copias de del escrito, que tengan un seguimiento del expediente, porque hay muchos abogados y abogadas también que he visto y conozco, que las contrata un familiar y hacen todo el proceso y la persona se quiere encapsular toda la información para sí y no dársela a nadie, porque ella es la que lleva el trámite y el proceso, y perdóneme, pero hay más interesados en el juicio que tienen derecho a tener una copia de esa documentación. Es más, yo diría que así se entregue un oficio nada más al juzgado y tenga una firma de y sello de respuesta, eso se saca copia y se entrega a todos los involucrados para que haya transparencia. Si no, pues, ¿qué estamos ocultando? ¿Cuál es el problema? ¿O a qué le tenemos miedo? ¿Por qué tanto, discreción y secrecía con la información que en realidad es pública para los interesados al proceso legal? Transparencia en los pagos, transparencia en los en lo que usted entrega al licenciado, transparencia en lo que paga por la publicación de los edictos. Entonces, yo diría que eso es lo más adecuado, así que, pues, tómenlo en cuenta, exijan, es su derecho. Y además que para casos como este, cuando la persona por alguna circunstancia ya no está disponible, en este caso fallece el abogado, pues tenga usted un expediente con el cual decir, a ver, me quedé hasta aquí y quiero que podamos retomarlo. Vamos a ver si eso funciona. Tenemos ya una llamada del auditorio. Me dice Lulú que hay una llamada. La persona no quiere que se dé su nombre, así que si ya me está escuchando, adelante por favor y buenos días. Dígame. Por la otra línea, Charlie. Adelante, buenos días. No, pues no. No contestan. Si no quieren que demos su nombre y no están atendiendo las indicaciones de que son ustedes los que están al aire, pues no vamos a avanzar. Así que una pena. Continuamos. No podemos esperarnos en ese tipo de cosas. Amelia Limón. El lunes 20 de julio les llamé porque cancelaban las citas a mi esposo con cáncer con metástasis. Me llamaron del IMSS y que me llamarían, pero a la fecha no me volvieron a llamar. Muy bien, déjenme, le paso el dato al equipo de comunicación social para ver qué es lo que ocurrió. Juan Castro, ¿dónde puedo donar ropa? Donar como tal, mire, yo le sugiero acérquese al Ejército de Salvación que está ahí por la Avenida Revolución, casi en cruce con la 60. Ellos podrían recibir esas donaciones. O si ya la quiere, deshacerse de ella, acuérdese que en el parque o bosque de los Colomos había contenedores para recibir ropa que iba a reciclarse como tal. Es decir, los textiles se procesan y se vuelve a utilizar, digamos, los componentes. Así que acérquese. Ahí están esos contenedores. Usted elija qué quiere hacer, que tengan una segunda vida o que sean utilizados para otros procesos industriales. Acérquese con ellos. Miguel Ángel Ramírez, el tren ligero ayer iba lento. En Revolución se detuvieron un rato, las escaleras no sirven. Y añade, no tenemos luz en Loma Dorada, Tonalá. El folio de reporte X17, 16, 26, 18, 82. Gracias. Lo pasamos a la Comisión Federal de Electricidad, Lulú. Está ocupada, así que Charlie, vámonos a la pausa entonces, mientras vemos a ver que no me contesta. Vamos a la pausa y regresamos a ver si ya están listos. A ver, Charlie, segundo intento, adelante, muy buenos días, dígame cómo le podemos ayudar. Adelante, buenos días. No, ¿es allá entonces en cabina o qué pasó? Porque no se supone que la persona está en línea, yo también estoy escuchándome, pero no escucho quién habla conmigo. Allá, bueno, A ver, entonces, pásame el teléfono y le marco de cabina, ¿no? Por favor. Le voy a tener que marcar de WhatsApp y a ver si el equipo técnico viene a revisar el problema que tenemos otra vez aquí. A ver, vámonos con mensajes. Para denunciar que en la clínica 53 del IMSS por cuarto mes no surten el medicamento pioglitazona, dice Ignacio Gómez. Es su mensaje. Otro más. Buenos días. Para el descuento del CIAPA vale la queja que pusimos en la CDHJ, dice Leticia Hernández. Sí, a ver, fíjese que creo que Jonás y Mario tenían abierto el decreto que publicó el gobernador Pablo Lemus y ahí se establecen los pormenores para poder obtener ese beneficio, ¿sí? Entonces, le voy a dar lectura a tres párrafos que me parece son los más útiles para que usted pueda aprovechar ese descuento. Dice aquí, las personas usuarias que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren al corriente en el pago de los servicios y hubieren cubierto la facturación correspondiente al periodo objeto del beneficio, recibirán el descuento mediante compensación en la facturación inmediata siguiente. O sea, si usted ya pagó, el siguiente es el descuento. Otro supuesto. Las personas usuarias que no hubieran cubierto la facturación correspondiente al periodo objeto del beneficio podrán acceder al descuento al momento de efectuar el pago respectivo. Es decir, te pones al corriente, te hacemos el descuento. Siguiente. Asimismo, serán acreedoras al beneficio previsto en el presente artículo las personas usuarias que no hubiesen sido consideradas en el acuerdo a que se refiere el artículo segundo del presente decreto y que durante la vigencia del mismo presenten afectaciones relacionadas con la calidad del agua, siempre que, a petición de parte, soliciten la aplicación del descuento y la dirección de abastecimiento de operación o la unidad administrativa competente del sistema del CIAPA emita el dictamen técnico correspondiente que acredite dichas afectaciones. En este último punto es donde creo que se van a tardar más. Si usted es de las personas que su colonia no va a salir en próximos días con el beneficio del descuento, pero si tiene problemas con el agua y lo va a reportar, pues tendrá que esperarse a que el CIAPA haga el dictamen, revise la queja y entonces le dé luz verde para que entonces pueda tener derecho al descuento. Pero si usted ya hizo todo eso antes de quejarse con el CIAPA, hicieron la revisión o Derechos Humanos tiene un antecedente de su caso, ya puede obtener el beneficio. Y dice aquí, artículo segundo, para efectos de la elaboración del acuerdo previsto en el artículo tercero del presente decreto, la Comisión de Derechos Humanos remitirá al Congreso del Estado y al CIAPA, dentro de los 8 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la información relativa a las colonias respecto de las que se hayan presentado quejas relacionadas al desabasto y calidad del agua, correspondientes al periodo comprendido del 6 de diciembre de 2024 a la fecha de remisión de la información. Entonces ese es el periodo que se va a contemplar para poder considerar a los afectados. Y el tercer artículo dice, la Junta de Gobierno del CIAPA emitirá dentro de los 15 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto el acuerdo mediante el cual determine las zonas de aplicación del beneficio autorizado. Así que ahí está lo que se ha determinado por parte del gobierno del estado para poder compensar a las personas por la mala calidad del agua, según el decreto que se emitió por parte de el CIAPA. Muy bien, espero que eso le llegue a aclarar las dudas. Recuerden, si ustedes ingresan a la página periódico oficial El Estado de Jalisco, tienen que entrar en el calendario a la fecha del lunes 27 de julio, y ahí en la publicación del número 20 de este periódico oficial van a encontrar el decreto para poder conocerlo, incluso tenerlo a la mano y que puedan ser sujetos de la aplicación y beneficio o descuento. Vamos a escuchar una nota de voz, a ver esta de qué se trata, si le parece, y continuamos. Charlie, por favor.
Hola Víctor, soy Stephanie Solimis. Nomás para avisarte que, pues no sé si los vecinos y mis malos mensajes, pero ya quedó ayer arreglado como eso de la 1:30 más o menos el problema que teníamos en Guardia Nacional, la avenida Guardia Nacional y la calle General Nicolás Bravo, que eran dos alcantarillas brotando aguas negras. Hace cuenta como cuando se pone López Mateos de Avenida México, por decirte algo, cuando llueve mucho que se salía que no era suficiente, pero aquí eran aguas negras brotando de las alcantarillas. pero ya ayer llegó gente del CIAPA y lo arreglaron. Entonces, pues muchas gracias. No pude hacer el reporte en CIAPA porque no te contestan. El mensaje del WhatsApp de Zapopan, que lo quise hacer por primera vez, me decía que tengo que hablar al Ciapatel. En el Ciapatel no te enlaza, te contesta que se puede ser grabada y monitorear la llamada. Opciones 1, 2 o 3, le pones opción 3, que es hablar con una persona, no se enlazó y vuelve a intentarlo. Y vuelven a volverte a dar los 3, 1, 2 o 3. La tercera opción es hablar con una persona. Vuelves a intentarlo, lo hice desde mi celular, lo hice desde mi teléfono de casa, porque dije, a lo mejor porque pues no es de botones y pues a lo mejor es de botones y funciona. No. Entonces, estamos los ciudadanos realmente, si a los presidentes municipales el CIAPA no les hace caso, uno como mortal, menos. Entonces, pues no sé qué fue, si algún vecino haya ido a las oficinas, porque este problema del domingo pasado fue, o sea, ya cumplió 8 días, 8 días en arreglarse. Se arregló momentáneamente el viernes y ahora ya, ahora sí quedó arreglado. Entonces, muchísimas gracias y cualquier cosa estoy a la orden. Bonito día.
Bien, vamos a pensar que fue tu reporte precisamente que nos lo completaste el día de ayer y que como ya lo tienen en la mira, dices el viernes lo arreglaron parcialmente, finalmente se dedicaron a atenderlo y ya quedó resuelto. Esperemos que así sea. Vamos a tratar de retomar la comunicación con quien nos pedía hacer un reporte y no podíamos escucharle. Así que si me contesta enseguida, pues entramos y si no, nos vamos a la pausa. No, creo que ya se pudo. Así que de una vez nos vamos, Charlie, por aquí vino por la computadora. Buenos días, adelante. ¿Cuál es su problema? Le estamos escuchando.
Buenos días.
Sí,
Víctor,
dígame.
mira, quiero nada más presentar una denuncia contra la línea de transporte urbano 647.
Adelante.
Simplemente no dan boleto ya en ningún servicio que hagas. Además, ayer que yo me movilicé prácticamente del rumbo de San Pedrito hasta el centro de Guadalajara, el chofer con toda la música a volumen, apología del delito. A mí me parece algo que, aunque el gobierno, y me refiero desde aquella ocasión de los mentados que alegres del barranco, desde aquella ocasión no se avanza mucho, porque los propios choferes instalan música de esa naturaleza y el camión, tú sabes, lleva pasaje de todas las edades, hombres, mujeres, niños, jóvenes. Aunque observé ayer, un 20 o 30% de los que van en el camión van conectados a su celular. Pero el hecho me llamó la atención porque su supuesta base la tienen a un costado de la parroquia de Aranzazú. Y para desgracia mía, unos 40 minutos después que regresaba a mi domicilio, me tocó el mismo camión, pero con otro chofer y la misma música. Solo esa queja expongo.
Muy bien, pues gracias por contar su experiencia y ojalá que la Secretaría de Transporte pudiera regularlo. Fíjese que me ha tocado viajar a algunas otras ciudades y los transportistas no van escuchando música. No, no es una costumbre. Van en su trabajo concentrados, atentos al tránsito,
Sí.
atender al pasajero, no como si fueran de fiesta, ¿no? Como si fuera un autobús de parranda.
Sí, pero te digo, lo que me llama la atención es que tú sabes que ciertas rutas se llenan rápido de los usuarios, ¿verdad? Y entonces les importa un comino. Y luego ya que llega un punto en donde se presenta alguien para recoger todas las monedas de la alcancía, entonces ya pagan el radio y va despotricando el chofer contra esa persona y contra el gobierno del estado.
Caso sin duda interesante para que revise la Secretaría de Transporte. Repítanos la ruta, por favor.
647,
Muy
sin
bien.
letra.
Muy bien. Muchas
Te agradezco
gracias.
mucho, Víctor.
Buen día.
Felicito. Hasta luego.
Hasta luego, gracias. A ver, tengo más llamadas. Dice, ¿qué necesito para inscribir a mi beneficiario en la pensión de bienestar? ¿Cómo que a su beneficiario? A su auxiliar, dirá, ¿no? A ver, Margarita Muñoz, mejor comuníquese porque creo que no estamos entendiendo o a lo mejor nos quiso explicar una cosa y nos dijo otra. Celina Dávalos, desde ayer no tenemos luz en Chapalita Sur. Folio X15162670-59. Gracias. Hilda Suárez, no me han depositado lo de bienestar desde marzo. Estuve muy enferma y pensé que tenía mi dinero ahí. ¿Qué hago? Bueno, pues hay que presentarse en este caso específico a bienestar. Yo le diría que se presente personalmente, si ya está bien de salud, en las oficinas de Lerdo de Tejada para que consulte qué fue lo que ocurrió. Llévese su CURP, llévese su tarjeta y ahí le van a poder ayudar a ver qué fue lo que sucedió. Es importante que se presente para que vea qué incidencia hubo. Aunque usted no haya recogido el dinero, pues ahí tiene que estar disponible. Lupita Herrera, perdí mi tarjeta con descuento del 100%, he querido sacar cita y no puedo, me van a ayudar, pero me atenderán si no llevo mi tarjeta. No pueden, necesita la tarjeta. Ya en la mañana le decía a una persona que se comunicara a un teléfono que nos dieron de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para poder hacer el trámite de reposición de tarjeta. Acuérdese que si se le pierde el plástico, si usted es de las personas que llega a perderlo, tiene que comunicarse por internet a tarjetaunica.jalisco.gob.mx o llamar al 33 30 30 12 24, 33 24 51 26 67 o al 800 27 69 351. Sé que a lo mejor no los va a anotar todos, pero marque la luz para que se los pase. Y también le pueden atender en un chatbot 33 51 10 30 09. Anótelos o comuníquese para que se los pasen en lo corto, porque eso lo enviamos nosotros por internet, por el mensaje de WhatsApp, y usted nos llamó por teléfono, entonces mejor por mensaje se lo compartimos. Fernando Cruz, ¿está abierta la oficina para tramitar la tarjeta de INAPAM? No, ya ni sé, porque me dijeron una cosa y las personas que están yendo me dicen que es otra. Entonces pues no va a quedar otra más que ir a perder mi tiempo, ir a la oficina y ver si realmente presencialmente ya está operando, funcionando, o nos siguen quedando mal. Virginia Salcedo, Clínica 92 de Miravalle, ya está autorizada mi pensión, solo falta la impresión de la resolución para que me puedan pagar, pero me hacen dar vueltas y nada. A ver, déjenme preguntar en el Seguro Social a ver qué sucedió, porque no le dan una respuesta. Mientras tanto, pausa y después del corte regresamos al teléfono público que ya va a la mitad. Esperando en línea de telefónica Sofía González, ya le estamos escuchando, gracias por la espera, dígame, buenos días. Adelante Sofía, buenos días. ¿Por la otra, Charlie? No, déjame intentar. Dígame, adelante.
Buenos días, gracias Víctor.
Gracias a usted, dígame.
Mira, es que tengo una hija que es tesorera en una escuela primaria.
Ajá.
Y el año pasado abrió una cuenta para meter el dinero que se juntó de las inscripciones.
Uh-huh.
Y en mayo hicieron reparaciones en la primaria y quiso sacar dinero para pagarle a los señores que hicieron el trabajo, pero ya no pudo, que porque le bloquearon la tarjeta.
Uh-huh.
Y fue al banco y le dijeron que de 1 a 4 semanas le resolvían el problema, y pues no le han resuelto nada. Va y le dicen que está en revisión y que está en revisión la cuenta, pero no le ayudan a desbloquearla, no se le desbloquean, pues.
Uh-huh.
Y pero... a mi hija le urge, porque pues ese dinero se lo tuvo que pagar ella a los señores, porque ya me han hecho el trabajo. Ella lo consiguió prestado.
Claro.
Y ella tiene que pagar ese dinero.
Dígame una cosa, cuando le dicen que la bloquearon, ¿por qué la bloquearon? O sea, ¿qué razón le dan para bloquearla?
Porque de las inscripciones se juntaron casi 200,000 pesos.
Uh-huh.
Y le dijeron que nada más tenía que haber metido 100,000. Pero a mi hija no le dijeron eso. Cuando abrió la cuenta, no le dijeron eso.
Uh-huh.
No le dijeron pues que tenía un límite la tarjeta, no le dijeron.
¿En qué banco es eso?
Es Santander.
Santander, muy bien. Sí, los bancos tienen cuentas ordinarias de ahorro, cuentas topadas y cuentas sin límite, que son casi las empresariales. Entonces, una cuenta empresarial tiene que tener ciertos criterios, como por ejemplo, que la persona haya notificado su constancia de situación fiscal para saber que tiene un RFC, para saber que se le haga un timbrado del estado de cuenta y la Secretaría de Hacienda sepa que esa persona recibirá dinero por alguna actividad comercial o actividad, no sé, de servicios, y entonces estar monitoreando lo que entra y lo que sale con relación a las facturas que genera o no genera. Tal vez, no sé si su hija a lo mejor tiene RFC o no tiene RFC.
No, no tiene. La directora nada más dijo que abriera la cuenta en el banco. Uh-huh. Y pues mi hija no tiene muchos conocimientos de todos sus movimientos.
Sí.
Ella nada más fue y abrió la cuenta y metió el dinero.
Uh-huh.
Y como ya no se hizo ni un movimiento del año pasado, que fue como en agosto, septiembre, que hicieron las inscripciones, a mayo, que hicieron las reparaciones, ya no se había hecho ningún movimiento.
Claro. Yo le sugiero que haga dos cosas. La primera, ir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON, para que pueda... No, espérame, CONDUCEF primero, porque es cuenta bancaria, ¿verdad?
¿CONDUCEF?
Primero la CONDUCEF, sí, para que pueda hacer una reclamación, porque necesitan decirle si el bloqueo es un bloqueo administrativo del banco, propio del banco, que se está como curando en salud, o es un bloqueo que ordenó la Unidad de Inteligencia Financiera. Si es eso, le están incluso ya revisando a su hija por delito de lavado de dinero. Y eso es más complicado, porque la UIF le va a mantener la cuenta congelada mucho tiempo y no la va a poder movilizar, incluso puede extenderse a sus cuentas otras personales que tenga. Porque de repente lo que sospecha la autoridad es, a ver, esta señora maneja, por decirle un ejemplo, ¿no?, depósitos de 1,500 al mes, porque junta o vende cositas y ahí guarda, ¿no? O le deposita un hermano y tiene 1,500, y nunca falla. Ha tenido 5 años así, o 10 años, por decir ejemplo. Y de repente, pum, le caen 200,000 pesos, y no justifica ese dinero de dónde viene. La Unidad de Inteligencia Financiera dice, a ver, aquí hay algo raro. Esta persona, ¿por qué está manejando tanto dinero si no es su costumbre? Entonces, en vía de mientras, congelamos y luego investigamos, y ahí es donde está el problema. O el mismo banco le dijo a la UIF, oye UIF, esta persona que tiene una cuenta conmigo, pues de repente me trajo todo este montón de dinero, ¿qué hago? Y entonces ya la UIF dijo, pues congelamos, y la detienen. Entonces necesita que le digan a usted ahí en CONDUCEF o ante la CONDUCEF si el bloqueo es administrativo, algún error ordinario que sí se resuelva en 2 semanas, o es un algo que pudiera vincularle más adelante una investigación por delito de lavado de dinero, lo cual no va a prosperar porque pues ella tiene cómo comprobar que es de los padres de familia, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo van a tener que hacer con todo detalle ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces váyase a la CONDUCEF, dígale a su hija que se vaya al Palacio Federal, que está enfrente del Santuario de Guadalupe por el centro, y que pida una cita para que les exponga qué es lo que está ocurriendo y le ayuden a destrabar el problema, ¿sí?
Palacio Federal, enfrente de, ¿dónde me dijiste?
Del Santuario de Guadalupe. ¿Ustedes dónde viven? ¿En qué colonia?
Acá, en Lomas del Tapatío.
Ok, no, hay que bajar hasta el centro. Vengas al centro en camión o con su carro y viene acá por la catedral y va a caminar como a la normal. Donde está el Santuario de la Virgen de Guadalupe hay un edificio grande que parece caja de zapatos. Esa es el Palacio Federal y ahí está la CONDUCEF.
Ah, está muy bien.
Que se traiga el estado de cuenta, que se traiga su INE, su CURP, la tarjeta, y que exponga el caso, que les diga, a ver, pasó esto, esto y esto, yo quiero que el banco me diga qué está pasando, para que rápido le destraben, porque el banco le tiene que ayudar, o le tiene que dar los pasos a seguir, para que si fue un congelamiento de la UIF, pueda rápidamente salir del problema.
Ah, bueno.
¿Verdad?
Sí.
Y tache para la Secretaría de Educación Federal, porque si van a tener este tipo de programas, o le van a dar esas facilidades a las personas, pues bueno, que les digan que hay que regularizarse, pues, ¿no? O sea, a lo mejor la señora lo hizo de buena voluntad, pero nadie le dijo, a ver, es que si vas a manejar esto, ya es una cuenta fiscal, y entonces
pues
una cuenta fiscal...
Pues como un tipo de junta. Uh-huh. Si quieres ser la tesorera, ¿quién quiere ser este? Pues casi nadie quiere.
Ajá.
Pues ya mi hija de buena gente se ofreció y pues ya pasó este problema.
Claro, ¿no? Y también cuando uno se pone de modo, dice, okay, yo ayudo, pero ¿qué implicaciones tiene, no? O sea, yo preguntaré, lo primero que preguntaré es ¿qué implicaciones va a tener? Porque uh-huh. No estamos hablando de comprar 5 aires acondicionados, estamos hablando de remodelar un plantel, por decirle algo. O construir una cancha, o construir algo grande, y eso pues implica que el dinero puede llegar de muchas formas, pero ¿yo cómo lo compruebo? ¿Yo cómo le doy a la autoridad razón de ese dinero? ¿Cómo lo obtuve? De manera lícita. Y eso es lo uh-huh. que hay que demostrar ahorita, ¿verdad?
Pues sí. Bueno, muchas gracias, Víctor.
Gracias a usted y suerte.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Y bueno, me equivoqué hace rato porque le dije que el gobierno, la Secretaría de Educación tiene que ver... No, esto más bien sería si fueran recursos de los de la escuela es nuestra. pero no tienen implicaciones con el SAT, porque evidentemente el gobierno federal le entrega, se sabe que lo recibieron los padres, se supone que lo están recibiendo de un programa social y ahí no hay conflicto. Pero acá, como fue particular, un acuerdo entre maestros y padres de familia, es decir, gente que maneja dinero de terceros, pues el banco brincó y dijo que pues, aquí qué está sucediendo, y ahora tienen que aclarar el punto. Importante, ojalá que lo pueda resolver lo antes posible. Voy con unos mensajes antes de irnos a la pausa, y tenemos por acá, dice, abrieron la calle los del CIAPA para reparar fuga, pero ya más de un mes que abrieron y no han vuelto a cerrar, obstruye la cochera en la calle Lomas de Zapopan, calle Montilla, al cruce de Trafalgar y Villafranca. Solicito orientación. Mi primera orientación es que usted se comunique a CIAPATEL, porque me está enviando un reporte que no tiene un folio de seguimiento, y sin ese folio yo no le puedo ayudar. Necesito que formalice su queja, y le voy a dar teléfono, correo electrónico o redes sociales del CIAPA para que lo haga. Cuando tenga ese dato, entonces me lo pasa y yo pido que intervengan para ver si le van a dar una respuesta cuándo. Pero así con las cruces, le agradezco que me lo pase, sirve, lo van a escuchar, pero no resuelve nada, porque es un mensaje que no está documentado. Es una queja que no tiene un registro, es como un fantasma, pues. Se dice que existe, pero no lo podemos comprobar, y con el reporte sí se puede comprobar. Para eso es que el CIAPA nos pide los números formales de seguimiento, de queja, lo que usted le entregaron. Entonces, puede hablar y va a decir, es que no me contesta. No, pero ahí hay otras alternativas. Están dos redes sociales y un correo electrónico. Consígalo y yo aquí le espero para poder ayudarle. Siguiente más. Mensaje. Ante los días cortos que faltan sobre los apoyos, inclusive había también una campaña ahorita para que es discapacidad y jefas de familia y demás, pero el sistema no nos deja empezar a poner datos, pone error de CURP este y todo el tiempo está poniéndolo así, no deja hacer ningún proceso más. Entonces yo tengo prácticamente todo el mes intentándolo y no ha sido posible poder ingresar en ningún horario y me deja su teléfono. Le voy a dar una recomendación que nos dieron una vez de la Secretaría de Asistencia Social. Está absurdo, pero así funciona el sistema. Mire, en una página abre la CURP de la Secretaría de Gobernación y genera la CURP como si la fuera a descargar e imprimir para un trámite. El número que le aparece ahí, que le arroja el sistema de la federación, usted lo copia y lo va a pegar en la plataforma estatal, la de los pasajes, y entonces sí se lo va a aceptar. Le digo que es absurdo porque si yo lo he hecho, si usted lo teclea y le pone con el teclado, tal cual, así, no le va a reconocer la CURP, por increíble que parezca, el sistema es tan absurdo que no le acepta la CURP si usted la teclea. Tiene que copiarla y pegarla. ¿Qué tiene? No sé, son metadatos, solo ellos entienden, pero así sí funciona. Si eso no les funciona, y ya no se espere más porque se vence el proceso en los próximos días, váyase a la calle de España 1913 con toda su documentación y dígales que le resuelvan el registro. Ellos lo tienen que hacer. O corrigen su sistema, pero por lo pronto se tiene que ir a España 1913. Están atrás de la clínica 89 del IMSS. Antonio, 59 años y previniendo los trámites de pensión, tengo una homonimia, ya está en trámite con el Afore, pero me dicen que como tiene un crédito de Infonavit, el trámite depende del Infonavit. ¿Nos puede recomendar a alguien para ese trámite de antemano? Muchas gracias. Le puedo pasar al equipo de comunicación social del Infonavit para que elimine la homonimia o le den un comprobante de que usted no es la misma persona. Pero, Antonio, usted tampoco me dejó un teléfono, así que tiene de aquí hasta las 11:59 para poderle ayudar. Acá nos dice Alberto, ¿a dónde puedo pedir ayuda? Tengo unos vecinos que dos o tres veces por semana se drogan con marihuana y en la calle sacan una bocina a poner música. Son jóvenes, el humo de la marihuana se mete hasta mi casa y la música, dice. Estoy en Tlaquepaque y el teléfono que están en algunas paredes no responden. Ah, creo que se refiere a Tlaquechat. Pues acérquese a la Procuraduría Social del Estado, a ver si ellos le pueden ayudar a hacer más bien al Instituto de Justicia Alternativa. Aunque desgraciadamente, como son jóvenes que están intoxicados, va a ser muy difícil negociar con ellos, pero nada pierde con intentarlo. Lo que sí es que cuando estén haciendo sus desmanes en la calle, puede reportarlo a la Policía Municipal y tienen que intervenir. Qué lástima que no me dejó su teléfono como para poderlo derivar al equipo de comunicación social de la policía de Tlaquepaque y que le ayuden y estén cercanos a usted. Pero, pues si tiene tiempo, de que a las 11:59 le espero. Muchas gracias. Otro más dice, a las personas de la tercera edad que tienen el descuento del 50% y la tarjeta naranja tienen que renovar su vigencia, y si es así, ¿dónde hay que hacerlo? ¿Me ubicas que me puedas regresar la información vía mensaje? Claro, enseguida te lo paso y lo adelanto, es en la Secretaría de Transporte. llamadas. Es cierto que, dice Marcela Hernández, es cierto que no es la lechuga, sino... Ah, no, esto es que Lulú, ¿no? Sí, a ver, esto es de no de Lulú, de Huicho, ¿no? Esto no es tuyo, Lulú, me diste unas de José Luis, que de la lechuga, que sabe qué, no sé. A ver, este es de... Ah, lo de la pensión ya lo pasamos. Y dice Margarita Muñoz, no he podido sacar mi dinero porque se bloqueó mi tarjeta, pero como me dio una embolia, necesito que me ayuden. Y que si no se llama beneficiario. No, es un auxiliar. El auxiliar de bienestar es el que tiene que hacerlo por usted, pero no dejó teléfono, ¿sí? Para poderlo derivar a bienestar y que lo revisen, porque a lo mejor... Bueno, una embolia, si no le permite caminar, sí le pueden recibir a usted o la pueden visitar a domicilio, pero si puede caminar, aunque sea una parálisis facial, se tiene que presentar en las instalaciones para que le ayuden. Qué lástima que nos dejó teléfono. Es importante que nos dejen sus datos de contacto para poder ayudarles, no lo olviden. La única manera de que los puedan atender es que de manera directa los escuchen, y si no nos dan esa información, pues es muy complicado. ¿Sí recuperamos la llamada esta o ya no? ¿Sí? Bueno, a ver, primero... Ah, sí, es Felipe, ¿verdad? Felipe, adelante, muy buenos días, dígame. ¿Me escucha, Felipe?
Fíjate que el fin de semana, ajá, unos vecinos nos dimos cuenta que en Clemente Orozco y Avenida Hidalgo pusieron un tope de hule, parecido a los que pusieron sobre el carril confinado de Avenida Hidalgo. El asunto que ese tope de hule, Víctor, trastoca la vialidad desde Vallarta hasta Hidalgo. ¿Por qué? Porque en Morelos y Clemente Orozco hay tope, perdón, hay semáforo. En Clemente Orozco y Pedro Moreno hay tope y tope. Entonces, ¿cuál es la razón de la inteligencia de los del Ayuntamiento de Guadalajara, Movilidad, Gobierno del Estado, o no sé quién, se le ocurrió poner ese tope en Clemente Orozco e Hidalgo, cuando el semáforo tiene la función para darle vialidad a las dos arterias? Uh-huh. Entonces, los vecinos nos pusimos de acuerdo. Es una amenaza. Perdón, pero así lo vamos a decir, lo voy a decir. Uh-huh. Si en la semana no quitan este tope de hule, nosotros el fin de semana lo vamos a quitar.
Okay.
Con las consecuencias que esto contraiga, Víctor.
Entiendo.
Sé que a ti te gustan las cosas leales, organizadas, con la autoridad que tienen para hacer las cosas, uh-huh, pero no se vale, no se vale que tengan tope y semáforo.
Sí, a ver si le entendí bien. ¿El tope está por Clemente Orozco o por Hidalgo?
Está por Clemente Orozco.
Por Clemente Orozco. Y entonces el atorón es cuando quieren cruzar Hidalgo.
Exactamente. El semáforo se pone, uh-huh, en verde para ti, pero tú para cruzar Hidalgo tienes que cruzar el tope, uh-huh, y eso obviamente te detiene unos segundos, pero son segundos que a la larga se convierten en minutos para todos los que quieren cruzar de la parte sur a la parte norte por Clemente Orozco. Uh-huh. Y déjate, digo algo más.
Sí.
Esos topes de hule los pusieron por la Avenida Hidalgo en el carril confinado.
Ajá.
No sé por qué ni para qué, ¿sí? Cuando se supone que por esa vía transcurren los bicicleteros, los de patines y el transporte público, las ambulancias, a veces los policías. Entonces, ¿verdad? No le encuentro razón ni ser. ¿Por qué tanto por Hidalgo como por Clemente Orozco hayan puesto ese tope?
Entiendo. Bueno.
Entonces, uh-huh, agradecido, Víctor, de antemano. Y bueno, me apuro porque sé que hay quien más quiere comentar contigo.
Claro. No, no se preocupe. A ver, nada más precisar. Está en su derecho de manifestarse. Yo no digo que no. Nada más, ajá, consideren algo importante.
Sí.
Yo creo que primero deberían agotar la vía administrativa con la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad para que les justifique por qué pusieron ese tope ahí, qué razón de ser tiene. Porque si llegan a quitarlo a la brava, a lo mejor se meten en problemas con el gobierno municipal porque estarían dañando infraestructura pública. Entonces, digo, sé que el ayuntamiento no se va a atrever a detenerlos, porque digo, si las manifestantes del 8 de marzo hacen otras cosas y no las tocan, uh-huh, a ustedes tampoco deberán tocarlos. pero no es la vía, pues por eso digo, entiendo que están molestos, que van a actuar de esa forma el fin de semana, pero mi sugerencia, y ustedes saben si la toman o la dejan, es primero comunicarse a la Secretaría, a la Agencia Metropolitana, para que tengan un diálogo y les digan, a ver, oye, esto por qué está aquí, ven a ver el problema que estás generando, porque si lo hicieron desde el escritorio, mal hecho, ¿no? Han de haber dicho, ah, no, pues ponlo ahí, por tal razón, o porque, no sé, la ley de movilidad, o porque la estadística me dice, o porque, no sé, históricamente este tipo de debilidades requieren algo así. Ok, eso dice el papel, pero en la práctica, ¿te fijaste si funciona? ¿Te diste cuenta las afectaciones que tiene cuando ya alrededor hay señalamientos, semáforos, está, digamos, lo que ellos dicen en el gobierno, sobreregulado, ¿no? O sea, si ustedes tienen la razón, la agencia tendrá que tener honestidad de decir, ¿sabes qué? Nos equivocamos. O a lo mejor, fíjese, la agencia ni sabe, y el gobierno municipal fue el que hizo de poner el tope ahí sin consultar a los vecinos. Y entonces, a lo mejor en una mesa de diálogo o un acercamiento ahí mismo, hoy, mañana o pasado, lo resuelven. Y si no los escuchan y si no los atienden, pues entonces, para avisar a los reporteros que ustedes van a tomar la iniciativa de quitar el tope por su cuenta con sus herramientas el sábado en la mañana o en la tarde, no sé a qué hora lo van a hacer.
Sobre todo temprano, cuando inicia la vía recreativa, que hay menos movilidad.
Entiendo.
Esa es la idea.
Bueno.
Y sí, le voy a pedir a alguien de los vecinos que haga esa petición al ayuntamiento o a quien corresponda con relación a o lo quitan o lo quitamos.
Sí, digamos el acercamiento. A ver, anote el número que le voy a decir, porque es un chatbot que le puede servir. Además, ya con el monitoreo van a saber que ustedes van a protestar el sábado y no creo que quieran el conflicto, pues, o sea, lo van a tener que tratar de contener. Anótele, por favor, ¿está listo?
Sí.
33-15-14.
Ajá.
56-14.
Ajá.
Ese es un chatbot para que ahí usted o todos sus vecinos pidan que se revise el tema de ese crucero y puedan establecer un acercamiento con la autoridad antes de que el sábado se manifiesten. Ya si el sábado está la manifestación.
Estoy de acuerdo, pero es que también a veces los servidores públicos se sienten o se creen iluminados y que todas sus barbaridades sin consultarlas, porque ahí no hubo consulta, simple y sencillamente a alguien se equivocó. Es que te vuelvo a repetir, exactamente en la esquina del lado sur oriente hay un tope sobre Avenida Hidalgo.
Ajá.
Entonces a lo mejor les dijeron, pongan este tope en Clemente Orozco e Hidalgo, pero a lo mejor el tope era para la Avenida Hidalgo y no para Clemente Orozco, pero bueno,
sabe.
Como te vuelvo a repetir, están tan iluminados y tan inteligentes que hacen ese tipo de situaciones. Y sí, bueno, ya ahogado el niño, tapamos el pozo.
Claro.
Sí, bueno, ya trastocamos una semana y media, dos semanas, ya lo quitamos. Y disculpen,
entiendo.
Como si con las disculpas se resolviera todo el caos que originaron,
claro,
y todo lo que trastocaron en días pasados.
Sí, mi única justificación sería que a mí me demuestren ellos con documentos. A ver, en este crucero llevamos tantos accidentes o tantas muertes, y entonces entender el tope. Pero si no hay eso, si no hay tal, pues a ver cómo le hacen para justificarlo. Estamos en contacto con ustedes, a ver si pueden tener un acercamiento con la autoridad.
Gracias,
¿sí?
Gracias por todo, hasta luego.
Muy bien, muchas gracias y muy amable. Vamos a ver si se resuelve para bien. O el sábado tenemos manifestación en Hidalgo y Clemente Orozco. ¿Te debo pausa, Charlie? ¿Ya no? Sí. Bueno, vamos a la última y regresamos a los mensajes que alcancemos a leer. Vamos pues con Mari Carmen Cárdenas. Adelante, buenos días, dígame.
Hola, muy buenos días, licenciado. Mire, voy a ser muy breve.
Gracias.
El comentario sobre las ayudas del gobierno de Jalisco para personas cuidadoras. Yo quiero mencionar, tengo dos personas a mi cuidado que tienen discapacidad. El asunto es que el gobierno no quiere firmar con el gobierno federal para los apoyos y las ayudas que se dan de bienestar, pero las ayudas que da el Estado te dan un año sí y un año no. Porque yo el año pasado hice el trámite y sí salí beneficiada. Este año volví a hacer el trámite y ya no. Y las despensas de DIF y todo el mundo te dice un año sí, un año no. Entonces, pues ese es nada más mi comentario, que pues ayudan y no ayudan a la vez.
O sea, solamente los registran pero no ven el resultado.
No, el año pasado yo me registré y sí recibí el apoyo del Estado, igual que del DIF. Pero ya para este año volví a hacer el trámite para el registro de la ayuda económica y de la despensa de DIF. Y me, lo que me dicen es eso, es que se les da, se nos da la ayuda un año sí y otro año no, para que les toque a otras personas. Entonces digo, está bien que nos toque, que les toque a muchos, pero entonces pues mejor que se inscribe el gobierno del Estado en la ayuda del bienestar y entra parejo a todo mundo.
Entiendo. Sí, o sea, es como temporal, pues hoy le dan a usted, o este año, digámoslo, el año instante le dan de baja y ponen a otra persona y así, ¿no?
Sí, aunque hagas el trámite, no importa, simplemente no te lo dan.
Entiendo.
Es el comentario que quiero hacer, porque pues ahí es, me parece injusto.
Claro, sí, es que a ver, no tenemos un sistema de cuidados como tal, estamos improvisando, ¿no? Tanto la Federación como el Estado, y no hay una consistencia ahí, porque no hay presupuesto, como no hay una dirección, como no hay nada, pues no tenemos algo que le beneficie en realidad, porque usted está cuidando todo el tiempo, ¿está de acuerdo? Hasta que la persona prácticamente muere en algunos casos. No, un año sí y un año no.
No se les va a quitar las dos personas que tengo con discapacidad permanente.
Exactamente, eso voy yo. O sea, no podría ser es entendible que hagan eso, pero en fin. Le agradezco su llamada, me tengo que retirar y mañana, si tiene algo más que agregar, la recibimos con todo gusto.
Ándale, gracias.
Muchas gracias y muy buen día. Nos vamos, le esperamos mañana. Hasta luego.